Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, última hora. Se ha declarado un incendio en el vertedero provisional de coches en Catarroja, donde se acumulan los vehículos retirados tras la dana. 5 dotaciones de bomberos trabajan en esa zona. El fuego se suma al de la pasada madrugada en Alberic, que ha obligado a desalojar 3 residencias de mayores y 700 chalés de una zona residencial. Segunda, el Consejo de Seguridad Nuclear informa de la pérdida de un bulto con material radiactivo en la terminal de carga del aeropuerto de Barajas. Se trata de material muy peligroso para las personas si se rompe el blindaje y las cápsulas que lo protegen. Tercera, tiroteo, nuevo tiroteo en Estados Unidos. Al menos 5 personas han muerto en una escuela cristiana en Madison, en el estado de Wisconsin. Uno de los fallecidos sería el atacante, que ha herido además a otras 7 personas. Al parecer, el autor de los disparos es un alumno del centro que se ha quitado la vida tras la matanza. Y cuarta, archivada la denuncia de Aida Nizar contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual. El juzgado de Barcelona, que abrió diligencias la semana pasada, las ha cerrado porque el delito denunciado habría prescrito. Han pasado más de 9 años desde el momento en el que ella dice que sucedieron los hechos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Comienza una semana que promete ser apasionante, al menos en el aspecto informativo, aunque quizás algo complicada y difícil de digerir para el gobierno o sus alrededores. Va a estar en el centro de todos los debates mediáticos, y no por buenas noticias ni buenas citas, sino por los presuntos casos de corrupción en los que están implicados gentes muy cercanas al presidente del gobierno. Sus declaraciones ante el juez acapararán y están acaparando toda la atención.
Bueno, permítanme, sobre todo por referencias de ustedes, que creo que llevan toda la mañana, al menos cuando llegué ya estaban ustedes. La sesión pues ha sido larga, se ha tocado todos los extremos ya conocidos y ya publicados por ustedes. Yo creo haber dado las aclaraciones suficientes. No hubo ninguna comisión, como ya he dicho muchas veces.
El ex ministro de Transportes y ex dirigente del PSOE, José Luis Ábalos, el pasado jueves, a la salida del Supremo, tras negar ante el juez el cobro de cualquier tipo de comisión en el caso. Hay que recordar que la causa abierta gira en torno a la sospecha de que utilizó el ministerio para traer material sanitario durante la pandemia y presuntamente enriquecerse por medio de comisiones. Bueno, así empezó. Está acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, cohecho, pertenencia a organización criminal. Bueno, durante esa declaración aseguró que todas las acusaciones vertidas contra él por parte de Aldama eran mentira.
Pues ha declarado el señor Ábalos en el Supremo, como bien sabéis. Bueno, ha dicho lo que tenía que decir. Yo no voy a responder, ya me tocará a mí responder el lunes. Y bueno, se va a poder desmontar hoy un poco más las mentiras de este señor que al final se atribuyen a este gobierno, porque no nos olvidemos, este señor era el número 2 del gobierno del presidente Sánchez.
Es parte del vídeo enviado al programa de Iker Jiménez, en el que el empresario avisaba de que iba a seguir aportando nuevas pruebas al Supremo. Allí ha estado durante 3 horas esta mañana, un tiempo en el que ha ratificado que Ábalos cobró comisiones, según él, y que, como dijo también en la Audiencia Nacional, pagó un total de 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Además, ha descargado responsabilidades en Koldo, el ex asesor personal, y muchas más cosas del propio Ábalos.
Yo ya no puedo tener relación con nadie, porque yo ya no puedo andar por la calle. Porque mediáticamente estoy totalmente mal expresado, pero muerto. Y ahora lo que quieren ustedes es, si es algo serio, de verdad yo les voy a responder seriamente. La pregunta es, ¿todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente?
Esto es lo que decía el mismísimo Koldo en el Senado hace unos meses. guardó silencio en la Audiencia Nacional y en el Congreso. Mañana le tocará acudir al Supremo y podrá ser la primera vez que habla ante un juez. Se le atribuye tener un rol determinante como intermediario en esa trama y también de cobrar comisiones. También cobraba de parte de Aldama un dinero que le permitía al empresario tener acceso a Ábalos, eso se denuncia. Ahora habrá que ver si decide defenderse atacando a su superior o negando todo lo que se le acusa. Hacemos apuestas. Esto huele a pacto. Con todo este panorama, llegaremos al miércoles, día en el que Begoña Gómez tiene cita con el juez Peinado.
Una vida profesional labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como hacemos millones de mujeres, porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio.
Fue la decisión de Begoña Gómez en la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid. Será el miércoles cuando tenga que ir al juzgado de Plaza Castilla como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Juan Carlos Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. También se hablará de su contratación como directora del Africa Center, precisamente ese mismo miércoles. Está citado como investigado el responsable de esa contratación, Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresa. Así transcurre la semana, hasta el viernes, con la visita a ese mismo juzgado de la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez.
Agradezco su interés en mi persona, sin embargo, y con todo respeto a sus señorías y a su trabajo, y dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas, no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar.
¿Cómo les gusta en Moncloa la fórmula esa de mi persona? Será el juzgado de instrucción 41 de Madrid. Has escuchado que en el Senado quiso guardar silencio. Habrá que ver qué hace ante el juez después de que vaya como testigo, porque según la investigación desempeñó funciones distintas a las que le corresponden a su cargo, como contestar a los mails de la cátedra de Begoña Gómez e incluso buscarle patrocinadores. Corrupción, tráfico de influencias, comisiones. La semana promete. Veremos qué consecuencias tendrá para los investigados, si es que puede afectar en algo a Sánchez y a todos los implicados del PSOE. Hoy quiero hablarte de lo que va a suceder durante la semana negra judicial que afronta el gobierno. El Supremo está siendo el lugar por el que pasan los implicados del caso Ábalos. El pasado jueves fue el turno del exministro de Transportes, que aseguró no haber cobrado ningún tipo de comisión. Hoy el turno era para el empresario Aldama, que pasadas las 9:30 se presentaba a las puertas del alto tribunal ante una gran expectación. Allá ha estado nuestra compañera Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Tanta expectación como el día de la declaración de Ábalos. Es la primera de Aldama en el Supremo, pero la segunda ante un juez. Hace casi un mes lo hizo a petición propia en la Audiencia Nacional, pero en la de hoy estaba citado por el magistrado del Supremo tras asumir parte de la causa. Como dices, Ángel, Aldama llegaba al Supremo pasadas las 9:30 de la mañana y lo hacía en un coche de alta gama, con chofer, acompañado por su abogado, José Antonio Choclán. Llevaba una carpeta oscura y no quiso hacer declaraciones a los periodistas. Y resulta que el chofer era el líder de Desokupa, Daniel Esteve. Su empresa se dedica a realizar desalojos extrajudiciales de viviendas. A la salida, Aldama se fue como una exhalación, de manera muy rápida, sin pararse ni decir nada ante la prensa. Periodistas, cámaras y fotógrafos que esperan en la calle y que la policía pretende colocar en un corralito. Esta vía pública de la calle Marqués de la Ensenada deja de serlo en algunos tramos porque los agentes no permiten la libre circulación. Cumplen órdenes.
Una vez en el interior, ha estado más de 3 horas declarando ante el juez. Aldama ha asegurado que llegó a cobrar cerca de 4 millones de euros. Una comisión de la que una parte fue destinada a Ábalos y otra al PSOE.
Así es, Ángel. Oscilarían entre 3,5 y 4 millones de euros, mordidas para blindar contratos que irían a parar a Ábalos y a Coldo, y también para el PSOE, pero Aldama no sabe en qué cantidad. Y esos 4 millones suponen aproximadamente el 1,5% del volumen de adjudicaciones de obras supuestamente amañadas. Aldama habló de los 15.000 euros que dio a Santos Cerdán, secretario general del PSOE, y de los 25.000 al jefe de gabinete de la ministra María Jesús Montero, Carlos Moreno. También dijo que le dio a Ábalos 170.000 euros en la Casa del Viso, en Madrid, y otras veces le daba el dinero de las mordidas en su despacho en el ministerio, siempre en presencia de Koldo. También contó Aldama al juez que recomendó a las ministras Reyes Maroto y Teresa Rivera que firmaran contratos con el comisionista. Y sobre los pisos, el considerado nexo corruptor de la trama dijo al juez que había alquilado 3 para Ángel Víctor Torres, para Ábalos y para Koldo. Pisos para encontrarse con mujeres, dijo Aldama, señalan las fuentes consultadas.
En esa misma declaración, Aldama ha asegurado que pagó el alquiler de 3 apartamentos turísticos por el barrio de Atocha, en Madrid, en los que habría estado Ábalos y el ministro Ángel Víctor Torres en compañía de señoritas. Esta misma tarde, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática negaba esa acusación.
No tiene credibilidad quien hace acusaciones sin mostrar ninguna prueba. Estamos en un Estado de Derecho en el que una persona que hace una afirmación determinada, que es acusatoria, tiene la obligación de mostrar la prueba pertinente. Y repito, en el caso que me atañe, no es posible que presente ninguna prueba porque no se puede probar lo que nunca ocurrió.
De Aldama vuelve a abrir de nuevo la herida en el PSOE, que ha salido rápidamente para intentar curarse, justo en el momento en el que estaba en el interior del Supremo. El actual ministro Óscar Puente aseguró tener documentación que demostraría que todo lo dicho por Aldama es completamente falso.
Todo lo que ha dicho este señor en sede judicial en lo que se refiere a los contratos del ministerio, pues es absolutamente falso. Y vamos, no es que no acredite nada, es que nosotros acreditamos que lo que dice es falso. Y lo hacemos de una manera muy seria, lo hacemos con un informe y con un escrito que yo mismo firmaré hoy por la mañana y presentaré ante el Tribunal Supremo.
Justo cuando el gobierno hace todo lo posible por desligarse de este hombre, hoy hemos visto otra foto que revela que el empresario se reunió con Ábalos en la misma mesa, en el mismo lado, y con representantes del Juan Guaidó, quien fuera expresidente interino de Venezuela. La foto está tomada en la planta noble de Ferraz. Sobre esta imagen ha hablado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Esa foto hoy en el PSOE no se podría volver a repetir, porque quienes la protagonizaban, como bien saben ustedes, asumieron su responsabilidad política por una decisión de la dirección de este partido, y quienes acusan de eso siguen viviendo en una sede pagada con dinero B de una trama corrupta. Entonces, en su sede, en el despacho del señor Feijóo, todavía se pueden hacer fotos en un marco de corrupción. En el Partido Socialista no.
¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice de la sede de la Vivienda y del marco de Feijóo? Madre mía. Bueno, en esa misma foto publicada por El Confidencial, se puede ver también al fondo a otro de los protagonistas de la trama, ahí como apareciendo, asomando la cabeza, el tal Koldo. Mañana le toca acudir al Supremo para defenderse los presuntos cobros en comisiones en la adjudicación de las mascarillas. Intentará defenderse, aludiendo a la situación de emergencia que se vivía en aquellos momentos. También tendrá que explicar las comisiones que Aldama dice haberles entregado. Vamos a intentar analizar lo que vamos conociendo en las últimas horas de este caso con nuestro compañero del Confidencial, José María Olmo. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
La foto, aparte de la empanada mental de Isabel Rodríguez, la foto porque es importante. La foto de hoy, quiero decir.
Sí, bueno, primero creo que es importante porque es una imagen que se toma, como tú bien decías, en la planta noble de Ferraz, en la tercera planta, que es donde habitualmente están los despachos de la dirección del partido. Y luego, en segundo lugar, porque Aldama se sienta efectivamente al lado de Ábalos, ejerciendo casi como representante, como político, como dirigente del Partido Socialista, en una reunión que era muy importante en esos momentos, no solo para Ábalos, sobre todo para Sánchez. Hay que tener en cuenta, o recordar más bien, que en aquella época Pedro Sánchez estaba muy interesado en acabar convirtiéndose en presidente de la Internacional Socialista, y para eso necesitaba tender puentes con la oposición al régimen chavista. ¿Cómo lo podía? ¿Por qué era tan importante? Pues porque al final un líder de la oposición venezolana, Henry Ramos Ayub, ocupaba un puesto destacado en esa Internacional, y Sánchez sabía que si quería realmente convertirse en presidente necesitaba que el entorno de Guaidó la apoyara. Esa reunión se produce en ese contexto y con ese objetivo. Y creo que es una fotografía que desde luego demuestra que hasta ahora, bueno, primero Ábalos en su día cuando dijo que apenas había visto al Dama y la semana pasada negó prácticamente conocerlo, y posteriormente Santos Cerdán o la portavoz del PSOE, Esther Peña, dijeron que al Dama no había estado nunca allí, pues creo que al final demuestra que no es así y que hay cosas que todavía el Partido Socialista no ha explicado.
¿Te ha sorprendido algo de lo de esta mañana de Aldama o estaba más o menos cantado?
Bueno, yo creo, sigo pensando que hay información que Aldama se está guardando, que probablemente tiene que ver con Begoña Gómez y con Europa. Y luego, sobre el resto de elementos que hemos conocido, creo que puede ser útil para intentar avanzar en el esclarecimiento de los hechos. No sabemos todavía si lo que dice es cierto o no. Sí que es verdad que creo que hay algunos elementos que ya se han demostrado, como por ejemplo pues el pago del piso que ocupaba la que era pareja de Ábalos, y también el uso de una vivienda por parte del entonces ministro, el Soto Grande. Pero hay otros documentos que tendrían que ser analizados y que probablemente nos acabe sacando de dudas la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cuando uh-huh. analice exhaustivamente el dispositivo de Aldama. Pero creo que a esta altura del caso, creo que es evidente que no solamente hay motivos para creerse Aldama por las cosas que dice, que también le incriminan, sino que los propios jueces que le estaban investigando en la Audiencia Nacional, los magistrados del Tribunal Supremo y los fiscales anticorrupción, le dan credibilidad a lo que dice, y al final, bueno, eso es lo verdaderamente relevante.
Santos Cerdán, no deja de ser objetivo de una de las acusaciones que lanza este señor, ¿pero hay algo más?
Bueno, yo creo que también vamos a tener que esperar a conocer el contenido de los mensajes que supuestamente Aldama tiene, pero él ha aportado datos más concretos sobre su presunta relación con una compañía, una constructora, Acciona, que supuestamente era la que tenía que haberse llevado unas obras en el País Vasco, y el hecho de que al final se lo llevara a otra competidora fue lo que había motivado el enfado de Santos Cerdán. Desde luego, creo que lo que está acreditado, sin duda, es que el Partido Socialista y el propio Santos Cerdán a la cabeza no tienen ninguna credibilidad en este caso, porque, bueno, no han dejado de mentir desde el principio. Y más allá del cambio de rumbo que parecen tomar ahora con todo lo que tiene que ver con Ábalos, donde se está produciendo un evidente acercamiento para intentar no hacerse daño, pues demuestra también unos vaivenes que están más que nada dirigidos a evitar que el caso siga escalando que a averiguar o a conocer exactamente qué fue lo que ocurrió.
Y la última, Olmo. Mañana declaración de Koldo. Creo que leí a Bea Pareda este fin de semana en el Confi que esto canta a un pacto entre ambos. Digo, entre Koldo y Ábalos y entre Ábalos y Koldo. ¿Está de acuerdo?
Sí, yo también creo que parte de esta ecuación que está poco a poco viendo la luz, donde el Partido Socialista ha decidido que va a defender a Ábalos, también implica que sea Koldo el que acabe asumiendo la culpa. En general, hay que decir que las investigaciones, las declaraciones de los investigados no suelen tener mucha relevancia. El otro día vimos a Ábalos negarlo todo. La particularidad de Aldama es que ha decidido colaborar con la justicia, pero yo mañana no espero gran cosa de Koldo. Sinceramente, creo que se negará a asumir ninguna de las comisiones que se le atribuyen y probablemente intentará utilizar explicaciones un poco peregrinas para justificar el incremento de su patrimonio. Pero sí que parece que en medio y largo plazo, aunque aún es pronto, hay una estrategia ahí de fondo que pasa porque Koldo sea el que asuma toda la culpa. Veremos qué pasa mañana.
Pues estaremos atentos. Gracias, Chema. Cuídate.
Un placer. Muchas gracias.
Adiós. Jorge. Gracias. Mañana, Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, declarará en los juzgados madrileños de Plaza Castilla. Será la tercera vez ante el juez.
I'm Begoña Gómez. I'm director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation.
Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.
Esta vez irá como investigada por los nuevos delitos que le imputó el juez Peinado sobre la contratación de un software para la cátedra que codirigió en la Complutense de Madrid y de su contratación como directora del Africa Center. El juez le imputó hace unos meses estos nuevos delitos que se unen a los de presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios.
Absoluta tranquilidad y absoluta transparencia. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto. Porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país.
En su defensa, su abogado aseguró que Begoña Gómez firmó aquellos pliegos porque la Complutense se lo requirió. Y es que En este punto, donde se enmarca también la declaración el viernes como testigo de una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, cuyo nombre apareció en una cadena de correos en los que hablaba sobre esa cátedra e incluso les buscaba patrocinadores. Para hablar de todo este caso está con nosotros Jesús Zarzalejos, nuestro profesor de Derecho Procesal. Jesús, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos por partes. Tercera vez que Begoña está citada en el juzgado, ¿por qué se le cita? ¿Porque cuando se le acusa de algo hay que comunicárselo directamente?
Bueno, a medida que va avanzando la investigación y van llegando nuevos hechos, nuevos indicios, nuevas pruebas o hay una ampliación de posibles delitos, lo razonable es permitir a la persona investigada que dé su opinión si quiere. Por lo tanto, lo que se va a hacer es ofrecerle la posibilidad de que declare. Luego ya decidirá o no declarar o contestar lo que quiera.
¿Cuál es la diferencia si vas como investigado, lo que antes podía ser imputada, o si vas como testigo?
Bueno, si vas como investigado es que eres sujeto de la investigación, cabe la posibilidad de que hayas cometido un hecho delictivo y por lo tanto tienes que hacer frente a una posible atribución, no en este momento, sino más adelante, de unos hechos con carácter delictivo. Por lo tanto, eres el posible sujeto autor de un hecho delictivo. Y el testigo es una prueba. Y por lo tanto comparece, un testigo comparece como fuente de prueba de un hecho que ha podido conocer personalmente, sin perjuicio de que, como está sucediendo en este caso, varios de los que entran como testigos salen como investigados.
Eso es una decisión del juez instructor, claro. sobre la marcha, por decirlo así.
Sí, y además hay que tener mucho cuidado porque el testigo declara bajo juramento y promesa de decir la verdad. No está asistido de abogado, como el investigado, en cambio, tiene derecho a no declarar o a declarar lo que quiera y a quien quiera, y además está asistido por un abogado. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de no convertir el interrogatorio del testigo en algo parecido a una emboscada al propio testigo, es decir, dado que tiene obligación de declarar y además de decir la verdad, que acabe perjudicándose a sí mismo. Y por eso el juez instructor ya lo ha hecho en alguna ocasión, creo que con el señor Güemes, interrumpió inmediatamente el interrogatorio como testigo para que las respuestas que se le pudieran pedir no le perjudicaran por su posible implicación en los hechos. Entonces hay que pasar de testigo a investigado.
¿Cómo se explica que el investigado sí tiene derecho o puede mentir, pero el testigo no?
Bueno, porque en nuestro país tenemos un catálogo de derechos muy amplio, de garantías, que hacen que el Estado no pueda exigir al investigado, es decir, al posible autor del hecho delictivo, que se convierta en prueba contra sí mismo. Es cierto que hay muchas legislaciones extranjeras en las que al investigado, al sospechoso, a la persona que puede haber cometido el hecho delictivo, se le reconoce el derecho a guardar silencio, pero no a mentir. Por lo tanto, puede callar, pero si habla tiene obligación de decir la verdad. En España tenemos un planteamiento mucho más amplio que, sin estar previsto legalmente, incluye dentro del derecho a guardar silencio o a contestar a quien se quiera algo que podríamos decir se parece al derecho a mentir, ¿no? Más bien a la impunidad de la mentira. No está recogido como tal, pero se entiende que dentro de la autodefensa que puede, de la resistencia que puede ejercer un ciudadano frente a la investigación del Estado, se comprende ese derecho a faltar a la verdad, cuestión con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que con el derecho a guardar silencio se salvaguarda suficientemente las garantías del acusado y si éste contesta, sí que debería serle exigible que dijera la verdad.
En el caso del Supremo, volvemos hacia atrás, el procedimiento es lógico, quiero decir, al estar se le está tomando declaración a Ábalos, ahora va Koldo, esta mañana ha ido al Dama, pero todavía no han pedido ni siquiera el suplicatorio.
Bueno, vamos a ver, es que el suplicatorio solo se pide cuando el tribunal que investiga al aforado ya decide dirigir expresamente el procedimiento contra él. Pero en la ley de enjuiciamiento criminal se prevé la posibilidad de que la persona aforada, en este caso Ábalos, compareciera voluntariamente sin esperar al suplicatorio.
¿Qué es lo que ha ocurrido?
Es lo que ha ocurrido.
¿Pero los otros?
Pues bueno, es que los otros no son aforados. Aldama y el señor Aldama y el señor Koldo García, Koldo, para los amigos, no son aforados y por lo tanto respecto de ellos no rige este privilegio del aforamiento ni del suplicatorio posterior.
¿Cuántos años llevas ejerciendo el derecho o dando clase?
Muchos, 38.
En estos 38 años, como quien dice, nuestro periodo democrático reciente, ¿habías visto cómo se ataca al Poder Judicial nada más y nada menos que desde el Gobierno en alguna ocasión?
Yo creo que de la manera tan sistemática, incisiva, planificada como ahora nunca. Y además, con una visión estratégica tóxica, que es la deslegitimación de la justicia en su conjunto, quizá en aras de una revisión o de una mutación del sistema constitucional, pero realmente es muy preocupante e insólito lo que estamos viviendo.
Esta mañana escuchaba, creo que era José Antonio Zarzalejos, con Herrera, cómo comentaba que los primeros que empezaron criticando a los jueces, al sistema y demás, fue aquella batasuna y aquellos etarras en los juicios de la Audiencia Nacional. Y cómo, acto seguido en los últimos tiempos, los Puigdemont y compañía han hecho lo propio. Pero que se haga desde el gobierno legítimo de España, me parece que es un grado de gravedad muy superior.
Evidentemente, porque el gobierno no deja de ser el que dirige la acción política del país y, por lo tanto, el que tiene una iniciativa en el impulso, en la dinámica de la vida política, de la vida ciudadana, absolutamente indeclinable, y que asuma ese discurso, pero es un discurso, Ángel, en el que has descrito un arco de conciliación de intereses de la izquierda batasuna, del separatismo catalán y ahora del Partido Socialista, que está plasmado por escrito, son los acuerdos de investidura. Y ahí el ataque a la justicia era un elemento constitutivo.
¿Esto supone, ya como colofón, cargarse la separación de poderes?
Es un intento, pero los jueces no lo están consintiendo. Por lo tanto, yo personalmente estoy tranquilo en ese sentido, porque puesta a prueba nuestra democracia, nuestro sistema judicial, está respondiendo. Es decir, no tenemos tan mala democracia institucional. No confundamos el sistema con las personas. Y a los hechos me remito.
Pues tomamos nota y continuará. Jesús Zarzalejos, profesor de Derecho Procesal. Como siempre, gracias por la clase.
Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Semana complicada en lo judicial para los alrededores del gobierno. Hoy Aldama, mañana Koldo. El miércoles en Plaza Castilla, Begoña. El viernes, la asesora de Moncloa. Citaciones que seguro tendrán su repercusión. Oye, las contaremos tranquilamente. Y efectivamente, como dice Jesús Zarzalejos, el sistema funciona. Como todos los días, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, aquí vale aquello de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no?
Sí, más o menos. Los partidos Ciudadanos y Podemos insistieron mucho en que la responsabilidad política debía ser mucho más exigente que la penal, y su propuesta de que cualquier cargo político imputado tenía que dimitir la abrazó con gran entusiasmo el PSOE. Con tanto entusiasmo que fue más allá y promovió una moción de censura sin que Mariano Rajoy estuviese imputado de nada. Ahora bien, si los imputados son del PSOE, esposas o hermanos, entonces se trata de una persecución, una canallada, una conspiración de jueces y partidos rivales. Lo dejó dicho Campoamor en Doloras, y es que en un mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Francisco Camps ha estado 14 años viviendo como un apestado social, porque el PSOE dijo que era culpable. Ha salido libre de culpa en 10 juicios. Y este PSOE, tan sensible cuando las imputaciones rodean a las personas de confianza del presidente o a sus familiares más allegados y gime por la brutalidad de la persecución, con Francisco Camps ha decidido recurrir la última sentencia. Al PSOE, 14 años de persecución injusta a Francisco Camps parecen pocos. Pero eso sí, la falta de elegancia y ética de la esposa del presidente, que puede que no tenga consecuencias penales, y las tendría éticas incluso si la protagonista hubiera sido la esposa del presidente de una empresa importante, eso es un acoso judicial. Tener a un hombre durante 14 años sometido a juicio tras juicio y apartado de la acción pública, inhabilitado de hecho y sin sentencia, eso les parece normal. Por favor, que Mónica García, ministra de Sanidad, envíe a un oftalmólogo a Moncloa en día de consejo para ver de qué color es el cristal por el que miran los ojos de los ministros.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente mira, toca la pantalla de tu móvil, pides una grúa, infórmale sobre lo que te ha ocurrido o eliges el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Almudena, Manuel, Aida nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Con Renfe, nadie te da más, porque te lleva el menú a tu asiento, te dan wifi gratis y te dejan viajar con una mascota tan grande como tu maleta.
Un segundo. A mí mi padre me da más.
¿Tu padre tiene un tren?
No, no tiene.
Si hablamos de trenes, nadie da más que Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad, tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El campo español ha salido hoy a la calle en contra del acuerdo de libre comercio entre Unión Europea y Mercosur. Manifestación en Madrid convocada por Asaja y COAG. El acuerdo supone la creación de la mayor zona de libre comercio del planeta, pacto que beneficiaría a sectores como el del automóvil, pero penaliza al sector agrario. Estos se quejan de que se favorecerá la competencia desleal de terceros países que no han de cumplir con la normativa europea. Antonio tiene una plantación de cereal en Albacete.
Para particulares y para todo va a ser la ruina. Va a ser la ruina. Bueno, eso se une a todos los problemas que conllevamos de atrás. Las subidas que tenemos de en todo, que ha subido todo, y el cereal lo tenemos prácticamente como hace 30 años.
Juan tiene un rebaño de ovejas en Badajoz.
Es una puntilla más y lo que hace es demostrar que el gobierno que tenemos poco o nada hace por nuestro campo, y que si con la ley de la restauración de la naturaleza ya dejó bastante hundido el sector con los acuerdos de Mercosur, hay explotaciones, sobre todo las de vacuno, las de porcino en ganadería, que van a quedar muy tocadas.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
En este tipo de acuerdos siempre pierde alguien, y otra vez los agricultores.
Bueno, es que en el caso de los agricultores, en realidad es el sector primario en general, ¿no?
Sí,
aquí
sí,
llueve sobre mojado. Y yo creo que por intentar explicar un poquito, bueno, llevan años diciéndoles a los ganaderos y a los agricultores desde el gobierno de España y también desde Europa que les quieren pagar por no trabajar, básicamente, ¿no? La famosa PAC y sus incentivos varios, todo en nombre, efectivamente, del medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, primero, que la PAC y las ayudas son menores. En segundo lugar, que introducen la competencia, en este caso de Mercosur, que hasta ahora no existía. Y en tercer lugar, que se han dado cuenta, tanto los ganaderos como los agricultores, de que sus hijos no pueden trabajar ni en la ciudad, pero que tampoco van a poder trabajar en el campo, ¿no? Y esto es una puntilla, digamos, a su forma de vida y, por cierto, a la nuestra, porque va a tener consecuencias en los precios de los productos.
Vamos a analizarlo. Miguel Padilla es secretario general del sindicato agrario COAG. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches.
A ver, por lo que sabéis, ¿en qué afectaría a ese sector primario?
Bueno, el acuerdo de Mercosur a nosotros nos avala en este caso la experiencia de otros acuerdos, por ejemplo, el de Marruecos. Hay más, está el tratado de Nueva Zelanda, el tratado de Chile, en fin, el acuerdo de Marruecos. Y por tanto, cuando se vendió la firma de Marruecos, se hizo una pedagogía como se está haciendo ahora. Ahora hay un despliegue de ministros explicando las bondades que tiene el acuerdo. Y a lo largo de los años, usted le puede preguntar a cualquier agricultor que le está haciendo competencia desleal todos los días la empresa de Marruecos, a ver si ha encontrado alguna cosa positiva. Pues bien, el acuerdo de Mercosur es exactamente igual. Agravado porque tiene todos los sectores, prácticamente lo que son en ganadería. Dese cuenta que los estudios que tenemos, nada más que en ganadería, sobre todo en vacuno de carne, que es una de las más afectadas, tenemos un impacto de 3.000 millones, es decir, una auténtica barbaridad. Y si nos vamos a los sectores de agricultura, pues bueno, ahí tenemos el arroz que se va a erradicar prácticamente, si esto al final se ratifica, lo que son los cídricos, un montón de producciones que no vamos a poder cumplir de ninguna manera con las normas y con los precios y los costos de producción que tienen estos países.
Claro, Miguel, buenas noches. Porque
buenas noches.
Explíquenos, cuando hablamos de competencia desleal, ¿qué significa en una explotación ganadera o agrícola competencia desleal?
Pues mire, es una pregunta que hoy me han hecho, la verdad, bastantes veces, ¿no? Y la respuesta, voy a intentar de ser lo más sencillo, si es posible. A ver, y si yo soy un productor español, ¿no?, donde tengo una serie de costos de producción, por ejemplo, vamos a señalar algunos, ¿no? Mano de obra, que vale, tiene un costo X, ¿no? Los fertilizantes, tiene un costo el que sea. Todos los gastos que yo tengo para poder producir mi producto agrícola, en este caso, ¿no? Y hay un productor, en este caso de Paraguay, que es uno de los países del Mercosur, donde esos costos, comparados con los míos, es el 90% más barato, ya tenemos una competencia que yo no puedo competir con eso. Pero a eso se le añade de que esos países están utilizando productos que aquí en la Unión Europea están absolutamente prohibidos, tanto en la agricultura como en la ganadería. Quiero decir, y nosotros hemos estado de acuerdo en suprimir lo que son materias activas, por ejemplo, que puedan ser perniciosas y que indudablemente sustituirlas por otras que cuestan muchísimo más trabajo y que son más costosas. Por lo tanto, cuando usted ha sacado un producto en España, le ha costado 100, y cuando usted ha sacado un producto en Paraguay, le ha costado 10. Eso es la competencia desleal. Yo no puedo competir con su producto porque es imposible. Y además, lo van a poner en el mismo lineal justo al lado de mi producto. Con lo cual, el consumidor, bueno, pues lo va a coger exactamente igual. Pero yo ya no puedo competir con los costos que usted tiene y, por tanto, me tengo que retirar de la profesión.
Los más perjudicados, en principio, serían las pequeñas explotaciones o los pequeños propietarios.
Sí, sin duda alguna, lo que son las explotaciones profesionales, claro, son las que tienen una debilidad mayor a la hora de poder competir, indudablemente tienen una infraestructura menor, digamos un cuerpo económico más pequeño, claro, dése cuenta que aquí van a entrar los grandes fondos de inversión, o sea, en estos países van a entrar los grandes fondos de inversión que, claro, luego estamos hablando de que queremos y estamos buscando fórmulas para poder incorporar a la gente a la agricultura. Si lo que hace este acuerdo de Mercosur significa una parte negativa, muy negativa, para que se incorporen los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque los precios los van a tirar. Y, por tanto, ¿a qué joven le vamos a decir que se incorpore a la agricultura si no es rentable y sus productos no van a valer lo que le cuesta producirlos? Pues ninguno. Por lo tanto, es otra parte más para ayudar a que no se incorporen al campo ni a la ganadería.
Pero, Miguel, será igual de poco rentable para una pequeña que para una grande explotación, ¿no? Porque bueno, las grandes explotaciones también tienen los mismos problemas de contratación, de pesticidas.
Sí, pero hay una economía de escala que no permite hacerlo, digamos, lo que es el pequeño. Es decir, si yo compro, digamos, de fertilizantes, por ejemplo, una cantidad muy importante, mi costo es menor que si compro 50 kilos. Por tanto, eso, digamos, en todo lo que son los insumos y todo lo que se necesita, pues indudablemente eso es la realidad. Es decir, si yo compro gasoil, por ejemplo, y yo soy un pequeño agricultor y me cuesta 50, pues es evidente que si en vez de comprar o llenar un tanque pequeño de gasoil, lo que lleno es varios camiones, es evidente que ese costo se me aminora. Por tanto, me sale más rentable. Es evidente que hay costos que son prácticamente iguales. Por ejemplo, mano de obra. O sea, el que yo contrate más gente no me va a salir más barato, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una serie de insumos y de producciones de materias que comprando a gran escala te sale muchísimo más barato que si compras a pequeña escala.
Pues seguiremos muy atentos a cómo se lleva a cabo, si se lleva a cabo, ese pacto con Mercosur y cómo no nuestro sector primario, como siempre. Miguel Padilla, secretario general de COAG. Suerte.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Otro termómetro. La compraventa de viviendas se disparó en octubre. Casi 70.000 operaciones, cifras que no se veían en España desde hace casi 17 años. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Nos estamos acercando a las cifras récord de la burbuja inmobiliaria. Se firmaron casi 70.000 operaciones en octubre, el mayor dato desde 2007. Entonces se superaron las 75.000. De este modo, la compraventa de viviendas encadena 4 meses de subidas interanuales. En julio y agosto fueron más moderadas, pero en septiembre ya se disparó un 41% y octubre nos dejó un incremento aún mayor. La vivienda nueva avanzó más de un 80% interanual, algo más de la mitad, la de segunda mano. En ambos casos no veíamos esos datos desde 2021. Y La Rioja, Cantabria y Asturias fueron las comunidades autónomas donde se registraron los mayores incrementos. Hemos tenido una primera parte del año con la compraventa de vivienda más parada al son de los tipos de interés altos, pero en cuanto el Banco Central Europeo ha levantado la mano, el mercado se ha vuelto a animar y eso es lo que se espera de cara a los próximos meses, con un Euribor en caída, lo que nos podría llevar a un escenario de precios todavía más altos y a un mercado cada vez más tensionado.
¿Cómo lo ves, Pilar? ¿Por qué?
Bueno, hay una gran diferencia con 2007, ¿no? Que entonces se construía récord, pero se vendía todo, ¿vale? Y luego llegó el estallido de la burbuja y aquello que se construía además fue lo que se quedó sin vender y se llevó por delante, junto con la crisis crediticia, a los constructores y a los promotores, ¿no? Ahora hay una diferencia sustancial, no se construye lo suficiente como para cubrir la demanda está disparada. ¿Por qué se están vendiendo tantos pisos? Bueno, los expertos, o por qué se están vendiendo todos los pisos que salen al mercado, ¿no? Que yo creo que es más... más visual explicarlo así, porque no se están construyendo lo suficiente como para que la demanda sea cubierta. Entonces, todo aquel que tiene un piso lo vende, lo pone a la venta y tiene a 10 compradores. Y por lo tanto se dispara el precio. Y además todo el mundo sabe que como no hay viviendas en stock y como van a pasar muchos años hasta que haya vivienda, en el momento en el que los tipos de interés han bajado y por lo tanto pedir un préstamo hipotecario es algo más barato, te lanzas a comprar aquel piso que sale al mercado.
Continúan las críticas en el sector hotelero por ese registro de viajeros que entró en vigor hace 2 semanas. Los hoteleros se quejan de que sus empleados han tenido que trabajar horas intempestivas para rellenar y cumplir con la norma. ¿Dará el gobierno marcha atrás a pesar de las protestas o no parece, no?
Yo creo que no. Yo creo que en esto han decidido que todo lo que tiene que ver con burocracia, incrementar costes, está muy bien porque te viene turismo de mayor calidad a costa del turismo nacional, en este caso, y van a seguir por ahí.
El martes que viene, en 8 días, Nochebuena, la cesta de la compra de los clásicos productos navideños se ha vuelto a disparar por encima del 6% de los más demandados, tradición, el pescado y el marisco.
Bueno, de todo un poco. Ahora sobre todo marisco. Ahora más caro, pues tienes camarón a 120 más o menos, gamba, la gamba, todo. Eso es lo más caro. Besugo también, pescado, está a 80 ahora. Angula, no hay prácticamente nada de angula y creo que la congelada va a unos 1.000 euros.
Joder. Juan tiene una pescadería en Majadahonda. Es algo habitual, nos dice, los precios suben desde hace semanas, ocurre todos los años, pero con la inflación tan alta nos apretamos más el cinturón y encargamos con tiempo los productos que vamos a poner encima de la mesa.
Como todos los años, prácticamente. Todos los años sube un poquito. La gente esos días compra igual. Las celebraciones no las sacrifica por el precio. Nosotros tenemos muchísimos encargos ya para Navidad. Sí, cada año apuran más.
Antes de llegar a las pescaderías, el producto pasa por las lonjas. Como te puedes imaginar, esta es una época de gran intensidad. Mariano García es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, en Huelva, y gestiona aquella lonja. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la previsión? ¿Es lo de todos los años? ¿Un poquito más? ¿Un poquito menos?
Sí, es lo de todos los años. Un poco más este año, por el tema de la demanda de gambas en nuestro producto estrella. Aunque nuestra lonja entra todos los días 140 especies distintas, pero normalmente la gamba es la más buscada. Gamba, cigala, carabinero, besugo, rodaballo, todo ese tipo de pescado entra en nuestra lonja y los precios se disparan. Y siempre advertimos, desde los pescadores advertimos que la auténtica gamba de Huelva, con un mes y medio congelado, se puede hacer la previsión de compra, que le puede costar un 30% más barato.
Caramba.
Bueno, ¿y qué es lo que más se pesca en estas fechas del año, Mariano? ¿Esas gambas?
Sí, esas gambas. Normalmente, bueno, la pesquería casi siempre es lo mismo. Como he dicho, la lonja de Isla Cristina es la lonja más importante de Andalucía, con un volumen importante de captura y sobre todo el producto estrella durante todo el año, la gamba. Y en este caso es la estrella en Navidades, ¿no? Todo... una gamba que se distingue mucho por su sabor, pero tenemos otros muchos productos, sobre todo la cigala. Normalmente siempre aumenta mucho más aquel producto que por H por B ese año se captura menos. En este caso el carabinero está a 190 euros el kilo, porque es que hay una escasez de carabineros este año. Sin embargo, en gamba hay mucha más gamba que en años anteriores, pero el precio no ha bajado, el precio se mantiene en lo habitual en los últimos años.
¿Seguimos comprando lo mismo o esa subida de precios, la inflación, hace que los consumidores nos hayamos cortado un poco?
No, seguimos comprando lo mismo. La gente, sobre todo en la lonja que yo dirijo, la gente viene al producto y el 95%, por no decirte más, ya no mira precio a última hora. Viene, compran y se van. Es una demanda importantísima y cada vez tenemos más demanda. No olvidemos que vuelvo a insistir, la gamba de Huelva y la gamba de esta zona se está teniendo un valor importante en el mercado. Y que estoy hablando de la gamba, pero vuelvo a insistir, aquí hay dorada, corvina, carabinero, langostino. El langostino este año se ha disparado bastante. Langostino fresco, hasta hace dos semanas estaba a 70 euros el kilo, puede estar por unos 80. Y vuelvo a insistir, la gente para esta fecha, vale, hombre, miran el precio, ¿no? Pero consume nuestro producto con diferencia, ¿no?
Oiga, Mariano, y la semana pasada hablamos muchísimo de esas nuevas cuotas pesqueras aprobadas en Bruselas. ¿Les afectan los cambios? ¿Cómo?
Bueno, nosotros, yo estuve en Bruselas con el ministro, nosotros como Golfo de Cádiz y Atlántico, los recortes no han sido nada, al contrario. Nos mantenemos a la petición de recorte que había del comisario, nos mantenemos con las mismas cuotas pesqueras. Sí que nuestros compañeros del Mediterráneo están, y hoy ha habido una reunión en el Ministerio, están soportando esos recortes que sí que quieren hacer. Que yo siempre digo lo mismo, aquí parece que Europa quiere que desaparezcamos los pescadores para vender tecnología a terceros países e introducirnos ellos en los productos primarios, tanto pescado como la agricultura. Está pasando lo mismo, sin ningún tipo de control, claro. Para nosotros somos muy muy exigentes en los controles sanitarios, en los controles de control de pesquería, en los controles de los recursos pesqueros, pero no sabemos cómo nos meten esos productos de terceros países. Sí, lo tenemos cada vez más claro que somos eso, una moneda de cambio.
Claro, precisamente hablando del Mediterráneo, la semana pasada nos comentaban que esto va a repercutir sí o sí en una subida de precio en el medio y largo plazo al pescado. ¿Está de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Como decía al principio, nosotros en la lonja de pescado, la lonja de bajura, la lonja de nuestra costa, nos dedicamos más al mercado de alta gama, restauración, y que un poco, sé que se mira el precio, pero que hay una demanda importante. Y si llama a menos producto en el mercado y hay más demanda, pues ya sabemos lo que está ocurriendo. Pero el problema que existe en el Mediterráneo y puede existir aquí en el Atlántico es que las condiciones que ponen también es más difícil de pescarlo, ¿no? Porque no quedamos, con lo cual las empresas muchas veces son inviables. Hoy en día hay un grave problema de relevo generacional y eso está ocurriendo, que muchas flotas se estén desmantelando, ¿no?
Pues, como hemos hablado antes con el compañero de COAG, estarán muy atentos a nuestro sector primario, por lo que nos interesa, sin duda. Mariano García, patrón mayor de la Confradía de Pescadores de Isla Cristina, en Huelva, gracias por atendernos. Mariano, suerte.
Buenas noches y un placer.
Buenas noches.
Feliz Navidad.
Yo entiendo que hay que llegar a acuerdos y que, claro, se nos llena la boca diciendo que hay que apoyar a otros países para que ellos desarrollen sus economías, pero es que es verdad que lo de nuestro sector primario europeo, no solo español, cada pasito que damos es para pegarle un palo, ¿eh?
Bueno, no es que, bueno, sí, cada pasito es para pegarle un palo, que es un palazo, pero que luego repercute en todos los ciudadanos. Fíjate, nos dimos cuenta durante la pandemia de lo importante que era tener suministros propios, insumos propios, ¿verdad? Todo el mundo se llenaba la boca de decir que no se podían estar comprando cosas fuera, tal, que había que producir en España. En España o en Francia, en Europa. El sector primario español ha sido potentísimo, la huerta de Europa, y la están destruyendo, pero están acabando con la forma de vida de miles de personas, además en nombre de una normativa medioambiental muy dudosa. Pero luego nos repercute en todos los ciudadanos y a nosotros especialmente, porque tenemos algo que se llama dieta mediterránea, claro. Ángel, que hemos exportado al mundo, que forma parte fundamental de nuestros grandes restauradores, cocineros, y que va a ser soparricos.
Oye, a ver si me caben un par de pinceladas más. Los empresarios ya echan cuentas con la subida del salario mínimo interprofesional que el gobierno va a acometer, sí o también, en 2025. Se preparan para una subida otra de hasta el 6%, calculan un coste máximo de 1.930 euros por trabajador al mes, coste empresa. Desde 2018, el salario mínimo interprofesional se ha incrementado un 58%, Pilar.
Bueno, empresas y cualquier persona que tenga, por ejemplo, una interna en casa, una empleada del hogar o de cuidados, Ángel, porque como tengan un hijo con discapacidad o un padre o una madre dependiente y quieran tener a una persona 8 horas al día cuidándoles, les va a suponer 22.000 euros al año. 22.000 euros al año. Es decir, que si tú tienes una madre con Alzheimer y no le quieres llevar a una residencia y quieres una señora para que le cuide 8 horas, tendrás que pagar 22.000 euros al año.
8. Si son 24, pues ya puedes hacer la proporción.
Efectivamente.
Y la última. Ultimátum de Bruselas a España. Tiene que aplicar ya la nueva normativa sobre el pago de peajes. La Unión Europea establece normas comunes sobre la imposición de tasas basadas en la distancia, en el tiempo. Sobre esto ya tuvimos polémica porque el gobierno envió a Bruselas que lo iba a hacer finalmente, pero dio marcha atrás. ¿Qué va a pasar?
Bueno, yo creo que habrá peajes, ¿no? Y que subirán los impuestos. Es verdad que Europa pide una homologación en este tipo de cuestiones y España lo va a tener que hacer, ¿no? En todo caso, tampoco ha puesto encima de la mesa una fórmula alternativa a la de los peajes, ¿no? Es cuestión de subir impuestos porque este gobierno, bueno, en general la izquierda disfruta subiendo impuestos, ¿no? Yo no veo a la gente cruzando el estrecho desde España hacia África ni desde Estados Unidos hacia Cuba.
No. Parece que al revés no ocurre, no. Pero tampoco pues, hacia Rusia, ni tampoco hacia Corea.
Claro, ni pasaba de la Alemania democrática a la Alemania occidental. Entonces, a mí me parece que es un momento muy importante para hacer una reflexión sobre lo que significan las políticas. Las políticas económicas son las que determinan las políticas sociales de crecimiento y de riqueza de los países. Fíjate, salía en el Wall Street Journal la semana pasada un informe y el país con la renta más baja europea, ¿verdad? Es todavía mucho más pobre que el estado, en este caso Missouri, de Estados Unidos, con la renta más pobre en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que esto tiene que llevar a una reflexión a la gente a la hora de votar.
Pues mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, un besito.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Yo es que creo que Rafinha es el mejor jugador de Europa en este momento. Decidme un jugador en Europa, ahora mismo, que esté mejor que Rafinha.
Lamine. Yo te puedo discutir que no sé si es el mejor jugador del Barça. Mira lo que te digo. Es que
Lamine. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El programa Kit Digital lanza una nueva convocatoria para la digitalización de medianas empresas, aquellas con entre 50 y menos de 250 empleados. Si cumples los requisitos, ya puedes solicitar tu bono digital de 25.000 euros o 29.000 euros, dependiendo del tamaño de tu empresa. En esta convocatoria, el catálogo está compuesto por 14 soluciones digitales, entre las que se incluyen algunas que incorporan tecnologías de inteligencia artificial. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y enmarcada en el Plan de Recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Llega la gran liquidación final de año a Ocasión Plus. ¡Reventamos los precios! ¡Solo hasta el 28 de diciembre! Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.